Estudio, la verdad.
¿Y qué visitas?
¿Y qué visitas? ¿Qué visitas? Un placer tenerlos a estos veteranos de guerra de Malvinas. Estamos con el teniente Hugo Quiroga, estamos con un soldado inglés, Gavin Eyre, estamos con Rubén Ábalos, Lorenzo Valavecino. Y aquí Hugo Quiroga nos va a comentar acerca de esta historia, ¿no? Increíble, que se enfrentaron en junio de 1982, Hugo Quiroga versus, vamos a decirlo así, más modernizados, con Gavin Eyre. En este combate, en el año 1982, más sangriento, y que determinó el fin de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y después de mucho tiempo de enemigos, o sea, enemigos allí, amigos ahora en la vida real. Increíble, Hugo, bueno, un placer tenerte aquí. Estamos con Adriana también, que es la traductora, ¿sí? Un placer tenerlos a todos en el estudio. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y recibirnos en esta casa.
¿No? Y contanos, Hugo, ¿cómo es esta historia?
Sí,
bueno, tan atrapante, ¿no?
Sí, realmente es una historia muy, muy interesante. Yo era teniente y tenía una sección a cargo y estábamos trabajando en el Monte Londo.
Sí.
Y adelante del Monte Londo hicimos campo minado, que es una tarea netamente del arma de ingenieros.
Sí.
Así que eso fue, llegamos un día 13 de abril hasta el último día que combatimos, estuvimos haciendo campo minado, que es una tarea muy riesgosa, ¿no? Porque por ahí uno camina por un lugar
donde, y hay una mina, claro.
Claro, hay que tener mucho cuidado. Y Erwin estaba del otro lado, pero también era del arma de ingeniero, entonces la misión de él era remover esas minas. Que no, tampoco no es nada fácil.
Tal cual.
¿No? Es muy difícil. Bueno, entonces, todo terminó en un combate, como dijiste vos, en junio, el 10 de junio, a la noche, un combate muy duro que se lo llama el combate de Monte London, que los mismos ingleses lo titularon como Viaje al Infierno. Fue un combate muy duro, donde ellos atacaban y nosotros nos defendíamos.
Claro.
¿No? Después de una larga noche, a la madrugada, nos ordenaron replegarnos hasta otra posición a nosotros. Y ellos avanzaron un poco más.
Sí.
Bueno, finalizado la guerra, nos reúnen a todos los responsables de que habían hecho los campos minados. Y de acuerdo a la Convención de Ginebra, teníamos que delimitar, no sacarlo, sino no sacar las minas, sino delimitar. Colocar piquetes, alambrados,
sí.
Para que ningún animal o persona que anda por la zona,
claro,
pise.
Pueda volar eso. Después.
Pues exactamente. Entonces, trabajamos durante más de un año, más de un mes, hasta julio, hasta mediados de julio. En ese interín yo me hice quedar un soldado que sabía inglés.
Claro.
Para que haga de traductor. Y fuimos a trabajar y justamente dentro del equipo de trabajo, que eran algunos soldados ingleses y algunos oficiales, suboficiales argentinos, y el soldado traductor, íbamos a trabajar en equipo a los distintos campos minados que habíamos hecho. Y dentro de ese equipo estaba Gaby. Y ahí nos hicimos amigos en los momentos libres. Bueno, en el momento de trabajo era todo técnico.
Obviamente.
Contratar por acá, por allá, pongan el piquete aquí. En los momentos libres, bueno, charlábamos. Por intermedio del traductor. Pero sobre todo, cuando volvíamos, el traductor, el soldado traductor, quedaba charlando con él. Y nosotros, bueno, preparando los trabajos que íbamos a hacer al día siguiente. Y ellos charlaban y se hicieron muy amigos. Bueno, pasó el tiempo y hace 5 años, 6 años aproximadamente, perdón, antes de embarcarnos para volver al continente, como no sabíamos si veníamos al continente o nos llevaban
prisioneros. No sabían cuál iba a ser el destino de
no
ustedes.
No sabíamos cuál era el destino. Nos embarcaron ahí y no sabíamos qué iba a pasar. Y él le regala un libro en inglés al soldado. Tomá, le dice para que no te aburra porque no sé qué va a ser de tu destino. Capaz que van a estar prisioneros mucho tiempo y puedan, por lo menos vas a leer, no te vas a aburrir. Y ese libro lo tuvo. Y lo firmó.
Sí.
Lo firmó, le puso su nombre. Y después de varios años, hace 6 años, este soldado, por medio de Face, ve el nombre y lo busca, lo encuentra. Y lo invita a que venga a Paraguay. Entonces él se va a Paraguay, lo visita y de ahí lo conecta conmigo. y de ahí viene para acá, para Santiago.
Hola, Gavin, está bien dicho. Vamos a preguntarle a la traductora,
por favor.
¿Qué se siente esta cuestión de emoción de ser hoy agasajado por quien fue su ex enemigo en su momento?
How do you feel about this situation that Hugo was your enemy and now he is doing all these things for you?
No, it's fantastic. It's great to be back in Santiago. Good morning, everybody. I think what's been in the past is in the past. What's moving forward is that we are friends together. We've been through terrible situations together, and a soldier is a soldier, told to do his job. But at the back of it, there is a lot of friendship.
Bueno, que él se siente muy bien, muy halagado, les da los buenos días a todos, y que más allá de haber sido enemigos en un momento dado en la guerra, ahora son amigos, y que en realidad eso es lo rescatable. Que ellos eran soldados, cumplían con su deber, los mandaba el gobierno a pelear, pero bueno, era su trabajo. Pero luego, terminada la guerra, son todos iguales, son todos amigos, porque en realidad las dos partes pierden en una guerra.
Seguro.
¿Se hubiese imaginado después de tanto tiempo este reencuentro?
Have you ever imagined this meeting after so many years?
I think we left when we left each other in the Malvinas, the Falkland Islands. We left as friends, and one always wants to see your friends again. And when Pablo contacted me on Facebook.
Okay. Bueno, él dice que cuando han dejado las Malvinas, dejaron amigos ahí también. Entonces, cuando Pablo lo contactó en Facebook, fue una gran cosa para él.
Bueno, ahora vemos la buena utilización de las redes sociales, en este caso Facebook, que ha generado este encuentro y este vínculo entre ustedes nuevamente, ¿no?
This is a good use of the social medias that generated your meeting here now.
Absolutely, absolutely. It was great to, as I say, to see Pablo, and I went down to visit him eventually and his family.
Sí, absolutamente. Él fue a visitarlo a Pablo, inclusive a Paraguay. Así que sí, gracias a estos medios que siendo bien utilizados.
And it seemed like yesterday since we were together. It seemed like yesterday since we were together.
Claro, cuando se encontraron.
In 1982.
Era como si hubiese sido ayer que estaban juntos en 1982.
Seguro.
Y ahora Gavin ha creado unos institutos de idiomas.
Claro. And now you have a school, International House.
Yeah, I have International House in Cape Town, in South Africa, where we teach English to foreign people, and that's where I met Adriana. She came down and brought a group of Argentine students to learn English in a fantastic environment. I'm also with a colleague of mine, Patricia from International House Newcastle, in the United Kingdom. We are a chain of schools.
Bueno, esta es una cadena de escuelas, en realidad International House está en más de 50 países. Y sí, él es el dueño de una de las escuelas en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Yo llevé un grupo de alumnos el año pasado de un colegio. Tuvieron una experiencia fantástica porque al margen de estudiar inglés, hacen excursiones, safaris. Entonces, bueno, tienen su vida social también aparte del estudio del idioma. Muy buena calidad de escuelas y la verdad que los precios bastante accesibles, por eso hemos llevado desde Tucumán el año pasado un grupo y ahora en octubre se va a otro grupo de otro colegio también a Sudáfrica. Y está Patricia, que es la directora de International House de Newcastle en Inglaterra.
Qué lindo. ¿Y hasta cuándo se quedan acá en Santiago? ¿Y qué marca la agenda? ¿Qué van a hacer próximamente?
Bueno, ahora nosotros nos quedamos hasta esta tarde. Ahora al mediodía tienen un agasajo de camaradería con los veteranos de guerra, que se lo hacen en un hotel, y luego ya volvemos a Tucumán, que es donde están realizando presentaciones de las escuelas de las International House en distintos colegios privados, en escuelas públicas, con distintos profesionales también, porque pueden hacer, por ejemplo, inglés más medicina, o inglés más safari, inglés más programas de voluntariados. O sea, tienen una amplia gama de oferta. Inglés para pilotos, para controladores aéreos.
¿Cuál es el recuerdo que ha quedado grabado en Darwin?
Which is your memory, the best memory you have in your mind from the Malvinas?
From the Malvinas. I think when we finished.
Él dice que cuando terminó la guerra es su mejor recuerdo.
I think when we finished and we'd all done the job. Everybody, the Argentine soldiers had done a fantastic job. The British soldiers had done a good job, and we just got on together and worked together to make up the mess. There are no winners in war. Mm. You know?
No hay ganadores en la guerra. Él dice que después de, bueno, su mejor recuerdo es cuando la guerra terminó, cuando supieron que tanto los argentinos como los británicos habían hecho un excelente trabajo, y luego de eso se volvieron amigos, y bueno, él rescata eso, ¿no? El encuentro, la amistad.
¿Y por qué sigue esa guerra, vamos a decirlo entre comillas, todavía entre los británicos y los argentinos por las Islas Malvinas?
Lo que él piensa, ¿verdad?
Claro.
Okay. Why do you think the war, not the war, but this controversy between Great Britain and Argentina is still there concerning the Malvinas and Falklands?
That's a political. It's purely political.
Es puramente político.
It's not soldiers. It's not soldiers. It's not friendship. It's a purely political thing.
Claro. No es que se lo pueda solucionar con la amistad, porque ya no depende de ellos, sino es una decisión política.
Seguro. ¿Y tiene contacto con los soldados allá en su país, o los soldados que también han participado desde su lugar en la guerra?
Do you have contact with the other soldiers, British soldiers?
Yes, yeah. I was with a very small contingent of men from 59 Independent Commando Squadron, and we were specialists. We worked with the Parachute Regiment and the Royal Marines, and we hold every year we hold a reunion. And we're all friends now. Some are still serving, and some have left, like myself.
Sí, dice que él tenía un pequeño grupo de marines de ahí de la Armada Real, y que bueno, han trabajado juntos y que todavía tienen contactos. Algunos, por supuesto, quedaron en la isla, no pudieron volver por razones obvias, y otros él continúa en contacto. Algunos dice que todavía están prestando servicio en la Armada.
¿Cuántos años tenía él cuando participó en la guerra? 21 años.
Okay. Ahora, a partir de esta historia que es contada por las dos partes, tanto por Argentina, uno ve cómo por ahí también se redacta y se cuenta la historia, ¿no? O sea, esto de ir descifrando, decir, ¿por qué seguimos en conflicto? Y que Gaby nos diga político, pero seguimos en ese conflicto, pero detrás de eso está este tipo de relaciones y de vínculos que los argentinos no conocemos. Y al mismo tiempo, al no conocernos, nos lleva a pensar otra cosa, porque la historia está contada también de otra manera. A lo mejor, no sé si...
Well, she first asks you about your opinion concerning this conflict between both countries. But now she says that, okay, we as Argentinians, or maybe the British, don't know about these friendships, for example, that can come out from the war. Mm. And so what do you think, why or how can people get to know these? Or,
well, I certainly everybody knows, all my friends, 4,000 friends on Facebook, all know about my involvement with the Argentine forces and the friendships we've made from those nowadays. So I think it's up to the veteran associations, and the army and the people to sort of spread the word, and share the experiences.
Bueno, él piensa que eso ya dependería de las asociaciones de veteranos de guerra, del gobierno, de la armada, de hacer notar esto, que es la amistad que surge a pesar de un conflicto. Y que, por ejemplo, él, todos sus amigos, que son más de 4.000 en el Facebook, por ejemplo, conocen su relación con los veteranos de guerra de acá de la Argentina y su amistad. Entonces, que como que, bueno, ya cada veterano y cada asociación está bueno que lo dé a conocer.
En el caso de Rubén Ábalos y Lorenzo Palavecino, ¿ustedes qué participación tuvieron en...?
Bueno, yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Nosotros, antes del conflicto bélico, volábamos a las Islas Malvinas en vuelos regulares de líneas aéreas del Estado. Es decir, fomentábamos la amistad con, con ese momento los ingleses que estaban en las islas. Hacíamos un apoyo logístico y por otra parte también ellos estudiaban en los colegios de la República Argentina. Nuestra relación siempre fue muy amable. Después de la guerra, hoy venimos a celebrar esta nueva amistad que ha nacido, que es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos. Pero en la Fuerza Aérea Argentina se han dado muchos intercambios de veteranos de guerra que estuvieron en algún momento en conflicto.
Bien.
Pero debemos entender que a través de estas relaciones nosotros sacamos una gran experiencia, y esta gran experiencia podemos volcarla en algún momento en el mundo político, para que entiendan que no es a lo mejor como decía Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nosotros queremos que la política se continúe en política para, por medio de la razón, lograr la paz en todos los lugares donde existe guerra. Eso es a lo que nos lleva esta unión que nosotros tenemos, que no son nuestros enemigos, han sido adversarios circunstanciales. Y nosotros estamos muy agradecidos de volver a encontrarnos. Por otro lado, quiero dejar presente que me siento muy emocionado de estar en este lugar que lleva el nombre de mis tíos, los hermanos Ábalos, a las cuales, como queda uno solo, le mando un gran abrazo a Vitillo Ábalos.
Grande, Vitillo.
Que
grande.
Seguramente nos debe estar escuchando por esta emisora. Y ya ha cumplido sus 97 años.
Así es, hay un grande Vitillo. ¿Y en el caso de Lorenzo?
Pertenecía a una compañía de ingenieros también de la misma especialidad que tenía Gavin.
Sí.
Quiero hacer el referente a lo que él nos decía, que es una cuestión que tendrán que solucionarla más adelante. Entre las personas hay gestos que se han dado en el mismo momento de la guerra o con posterioridad. El año pasado falleció el doctor Holly, un médico británico que atendió a heridos argentinos, aproximadamente 100, y que fue condecorado, distinguido con la Orden de Mayo de los dos gobiernos. Es el único caso de un gobierno, de un combatiente de uno de los bandos que haya sido distinguido por los dos lados. Evidentemente, viendo cosas del doctor Holly, él, su tarea humanitaria como médico, pero también resaltando su atención sin ningún tipo de distingo cuando le tocaba un herido de uno o de otro bando.
Claro.
También por ahí podrán encontrar en internet cuando se encuentran los restos de un piloto de la Fuerza Aérea Argentina que es sepultado con todos los honores en el año 2007. Que la familia concurre hasta Islas Malvinas y presencia el sepelio de este oficial nuestro de la Fuerza Aérea, que fue encontrado su avión 17 años después.
Compañero mío.
Exactamente.
Juan José Falconier.
Sí, y después hay una cosa que está ahora muy, muy cercana: se está terminando la identificación de los restos de los soldados argentinos que estaban en el cementerio de Darwin, y ahí tiene una actuación muy destacada quien por aquel momento fue un capitán inglés que ahora se retiró con el grado de coronel, Geoffrey Cardoso, quien junto en uno de esos intercambios con un grupo de soldados argentinos se pusieron en la tarea humanitaria de impulsar a través de los gobiernos y creo que de gestiones de Naciones Unidas o de organizaciones internacionales, Cruz Roja, identificar el resto, los restos de los soldados nuestros que estaban sin nombre. La verdad que a ellos, imagínense ustedes, los ha unido una tarea absolutamente humanitaria. Se ha forjado un vínculo que Dios quiera que se mantenga, y bueno, las personas son las que en definitiva están cruzando esa barrera que hay, y bueno, es bueno destacar estas cuestiones, porque hay una máxima por ahí que nos dice que en la guerra todos pierden. Gana el que gana y pierde pierde el que gana y pierde el que pierde.
Bien.
Pero por siguen, subsisten las cuestiones estas tan lindas que afloran a través del tiempo con el buen uso de las redes sociales.
Me quedé con la frase de él también, ¿no? Sí. Que dijo que no eran enemigos sino adversarios temporales. La verdad, ¿no? Una frase para tenerla en cuenta también.
La verdad que a mí particularmente les quiero decir que me emociona tenerlos aquí, porque es conocer partecita o un poquito de esa historia que nosotros la hemos estudiado en las escuelas, a través de los libros, de una manera, y ustedes nos están contando desde su experiencia lo que ha sido, cómo lo han vivido, y la verdad que eso es increíble, ¿no? Y felicitaciones por este grupo humano, por este vínculo, por estas relaciones que están formando, que han formado y que siguen trabajando, ¿no? Y saber que esa historia de ustedes, ese defender nuestra patria, sigue tan fresco, ¿no? En la memoria y en la vida de ustedes. La verdad que es increíble.
Sí, es así, sí. Fue un momento histórico, fue un momento muy importante para nuestra vida, para nuestra nación, el haber recuperado nuestro territorio. Bueno, desgraciadamente después no lo pudimos sostener, pero no se puede pelear con un país muy grande, y sobre todo con el apoyo de las Naciones Unidas. Pero como él dijo, tanto los ingleses como los argentinos tuvimos una muy buena participación. Y sobre todo nuestro combate, la forma de combatir de nosotros, fue como ensalzada se dio, la gente conoció sobre nuestra participación gracias a los ingleses, que ellos fueron los primeros que empezaron a hablar sobre cómo habían combatido los argentinos, ¿no? La capacidad guerrera que teníamos nosotros. Fueron ellos nuestros principales
oponentes.
No, los oponentes, pero a la vez que nos alababan.
Pierre Klosterman, por ejemplo,
alababan.
Habló mucho en relación a la Fuerza Aérea y cómo habían variado las tácticas de combate para atacar a los buques de superficie. Es decir, que durante la guerra nosotros tuvimos que cambiar una metodología, porque el tiempo de exposición que teníamos cuando atacábamos en altura hacía que el combatiente tuviera mayor posibilidad de dar en el blanco que eran nuestros aviones. Entonces decidimos atacar rasantes y pegados al suelo. Y eso traía un montón de conflictos en el armado de la bomba o en el armado de la espoleta que iba a impactar en el barco. Todo eso se fue resolviendo, y ellos, Pierre Klosterman, destaca que los aviadores militares de combate, yo he sido de transporte, él los elogia en todo el mundo por su valor. Yo quiero destacar que nosotros también elogiamos al soldado inglés, porque hemos visto en ellos muchas actitudes que deberíamos imitar.
Aquí, más allá de la preparación que había que tener, tenía que existir esto que usted está diciendo, ¿no? La valentía y hacer frente y tratar de resolver las situaciones que se iban presentando, ¿no?
Mire, es algo que yo comentaba, que a veces en las noches por ahí me complica un poco la noche, porque yo he sido oficial instructor de la Escuela de Aviación Militar. Y los que fueron mis cadetes son los que combatieron en el aire, y muchos de ellos murieron. Es decir, que tenían y llevaban en su interior la defensa de nuestros símbolos patrios.
Bien, bueno, les agradecemos eternamente la presencia de todos ustedes aquí. Bien merecido el reconocimiento que se les hace a todos los veteranos argentinos. Lo que decía también recién Rubén Ábalos, el hecho de destacar también, como los han destacado a ustedes, combatiente de Malvinas allá en Inglaterra, destacar también las actitudes, como decía, de los soldados ingleses, y bueno, y que puedan contarnos, como decía Luciana, esto que los libros no nos han enseñado, no nos han explicado, ni los docentes tampoco, sino que ustedes con sus experiencias nos pueden transmitir. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan elegido la radio también para poder transmitirnos a nosotros su enseñanza de vida y a nuestros oyentes.
Rubén, me quedó una duda. ¿Usted cree que esa defensa de patria, ese argentino que se lo llevaba aquí arraigado bien adentro del corazón, se ha ido perdiendo con los años?
Yo creo que sí. Nosotros creo que como país hemos ido perdiendo en educación. Y la pérdida en educación trae aparejado la pérdida de los símbolos patrios. Nosotros permanentemente estamos dando clase en algunas escuelas sobre el tema de Malvinas. A mí me toca dar a veces sobre el tema de la Antártida. Yo he sido jefe de la base Vicecomodoro Marambio durante un año en la Antártida Argentina, y a veces observo que los chicos tienen poco control de atención o no respetan los símbolos patrios. Cuando ello sucede, nosotros paramos momentáneamente la exposición y les hacemos presentes que esos símbolos patrios eran los que llevaban en el corazón nuestros héroes que dejaron la vida en Malvinas.
Seguro.
Y esa pérdida de educación trajo aparejada la pérdida de este sentimiento de patria, que es lo que realmente a los veteranos de guerra un poco nos afecta más que a otros, porque nosotros vimos que había gente que era capaz de entregar su vida por la patria, y cuando vemos intereses tan mezquinos en otras partes, y nos conmueve.
Seguro.
Bueno, Hugo Quiroga, muchas gracias. Gavin Eyre, muchas gracias. Rubén Ábalos, muchas gracias. Y Lorenzo Palavecino, muchas gracias. Un placer tenerlos aquí en la radio. Y bueno, que sigan disfrutando de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos.
Gracias por la visita y por contarnos esta experiencia de vida.
Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Han pasado cuánto? 25 minutos de las 11 de la mañana.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan